y Minuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.
¡Uniminuto!
La radio universitaria está aquí.
Periodismo ciudadano. Investigación. La voz de la gente. Cultura. Arte. Deportes. Diálogo. Opinión. Debate. En Uniminuto Radio. Hora Ciudad. Hora Ciudad. Producido por Uniminuto Bogotá Sur. Por Uniminuto Radio, 1430 AM Bogotá y uniminutoradio.com.
Y bienvenidos a nuestra primera emisión de Hora Ciudad Cultura. Gracias por su sintonía con este espacio del programa de comunicación social de la Vicerrectoría Bogotá Sur. Estamos muy contentos de volver con ustedes en este 2018. Llegamos cargados de información, eventos y muchas sorpresas. Y saludo en esta noche a la mesa de trabajo, Diana Hurtado. Buenas noches, ¿cómo está?
Hola Emily, 7:59, feliz noche a todos nuestros oyentes que a partir de este momento están sintonizando Hora Ciudad. Y como ya lo decía Emily, venimos súper recargados en este 2018. Esperamos que el inicio de año para todos ustedes sea grato, sea agradable, y esperamos que por otro año más estén con nosotros en Hora Ciudad.
Sí, así es, Diana. Cada martes, miércoles y jueves a las 8 de la noche.
Sí, señora. Primera semana.
Sí, señora. Bueno, Diana, ¿qué tal el año? ¿Cómo lo ha empezado?
Pues, Emily, gracias a Dios, con trabajo, con estudio, ahí vamos culminando una gran etapa que es la universidad. Feliz de volver a radio, me hacía mucha falta estar al aire, charlar y estar con todos nuestros oyentes que ya vamos a cumplir 3 años de compañía, de grata compañía, y me complace en el alma, de verdad.
Bueno, Diana, sí, así es. Y antes de empezar, les recordamos a todos nuestros oyentes que nos encuentran en las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como Uniminuto Radio. Y bueno, Diana, por favor, cuéntele a nuestros oyentes qué pasó un día como hoy.
Bueno, un día como hoy, hace 15 años, Colombia amanecía de luto. La noche del 7 de febrero de 2003, el club El Nogal fue víctima de un atentado terrorista. Un carro bomba explotó dejando un saldo de 37 muertos y más de 150 heridos. Dicho atentado se le atribuyó a las FARC. Hoy, en medios de comunicación, el actual partido político anunció que se reunirá el próximo sábado con un grupo significativo de víctimas para entregar detalles de lo que sucedió aquella noche. Aquella noche en la que un club, digamos que de alto rango, podríamos decirlo, sufrió un atentado, sufrió Bogotá, y digamos que, como siempre, nunca hay una respuesta. Nunca hay una explicación, y pues quedaron familias y quedan muchas cosas por investigar, por dialogar, y que aún no, 15 años después, pues ahí vamos, como dicen.
Bueno, sí, Diana, eso, y no solo ese hecho, ¿no? De los muchos que han sucedido en Colombia, y pues ha quedado ahí como al aire para las familias y para los mismos colombianos. Sin embargo, Carlos Antonio Lozada fue una de las personas del partido político Fuerza Revolucionaria Alternativa del Común, que salió en medios diciendo que se van a reunir con las víctimas, van a dar como detalles de lo que pasó esa noche. Según, pues, como una de las declaraciones que ellos dan, es que grupos militares y paramilitares estaban armando como estrategias en contra del grupo guerrillero en esa época. pero bueno, esperemos a ver qué depara de aquí a allá, cuáles son las declaraciones que les van a dar a las familias de las víctimas y pues incluso a los sobrevivientes de esa noche, ¿no?
Sí, señora, así es, Emilia.
Bueno, y empecemos con nuestro tema de la noche. Hoy hablaremos sobre Libros para Pensar, una editorial que realiza acompañamiento en la formación de líderes, asesorando personas que deseen publicar sus libros, brindando talleres de escritura y comunicación. Esta noche nos acompaña Edber Augusto Delgado. Él es periodista, docente universitario y director de la editorial Libros para Pensar. Edber, buenas noches y bienvenido a Hora Ciudad.
Bueno, un saludo cordial para ustedes, gracias por la invitación y bueno, volver al radio para nosotros es toda una emoción.
Así es, bueno Edber, primero cuéntenos, ¿quién es usted?
Bueno, yo creo que soy producto de los libros, amante de la lectura, gomoso por conocer el mundo para darlo a conocer, conocer la realidad para darla a conocer. Estudié comunicación social, periodismo, estudié filosofía. Y recuerdo que un día siempre nos preguntaban en la facultad por qué estudiar periodismo en ese tiempo. Entonces siempre acompañaba la misma pregunta cada semestre hasta que llegué a comprender que el fin era estudiar periodismo para comprender la realidad y poder darla
a conocer.
Y luego se dio la oportunidad de estudiar filosofía, entonces me permitió aún más esto y luego ser docente, pues cumplir el propósito de vida.
Bueno, Edber, y básicamente, ¿quién marca ese propósito de vida realmente para usted?
Yo creo que definitivamente es, vine para algo y ¿qué es, cuál es la tarea? Pues en ese sentido es permitir que la sociedad sea un poco mejor. Y yo creo que en cuanto mejor la comprendamos, ya tenemos elementos pues para aportar granitos de arena para hacerla un poco más grande y mejor.
Edber. Bueno, sigue Diana, tranquila.
Edber, gracias por asistir a Ahora Ciudad Cultura y bueno, yo tengo una pequeña pregunta y es ¿cómo nace ese gusto por la lectura? Porque no todo el mundo tiene el gusto por la lectura y por la escritura.
Ni la disciplina.
Ni la disciplina, exacto.
Bueno, yo voy a hacer la historia larga porque es la más divertida, pero la voy a hacer bien cortica.
No, tranquilo, acá el tiempo no vuela.
Yo soy producto de un año que en Colombia hubo un desfalco grandísimo, en unas balcarzas, que sí se dice así, que fue cuando robaron, como raro, otro Odebrecht, pero hace un par de años, ya muchos años.
Era un Odebrecht antiguo.
Exacto. Entonces resulta que eso llevó a que Colombia tuviese una crisis energética. Ustedes no habían nacido. Entonces Colombia, en el gobierno de Gaviria, se inventó la famosa Hora Gaviria. Entonces yo en la Hora Gaviria tuve la dicha de que en la casa no había cómo ver televisión, porque no, que no había luz. Entonces la diversión era prender una vela, jugar parqués, charlar un rato, y yo me aislaba un poco con mi propia vela a leer. Segunda fortuna que tuve es que yo soy producto de que trabajé desde niño como acólito en la parroquia del Niño Jesús en el 20 de julio. Y allá hay un maestro, para nosotros un sensei para la editorial, que es el padre Gustavo García, conocido como Eliezer Salesman, que es el hombre que más escribe aquí en Colombia, continuamente publica muchos libros de formación popular muy interesantes. Entonces él nos da un libro y nos decía, si lo lee, le doy otro. Y uno le contaba a él lo que leía. Tercer elemento para ver a Gustavo la lectura es que me di cuenta que cuando uno lee, viaja. Entonces a mí desde muy niño me gustó viajar. Entonces encontré que el mejor tiquete para viajar al mundo es coger un libro. El libro me permitió a mí soñar, el libro me permitió ir a la luna, con el libro yo estaba en Marte, con los libros estaba hasta en el centro de la Tierra. Y otro elemento es que era feíto, yo era feíto, no como hoy que soy alto, mono de ojos azules, hermoso.
Imagínenlo, queridas oyentes.
Sino que yo era feíto, entonces como feíto tenía que haber algún elemento para competir con mis compañeros, entonces ellos competían y ganaban por otras formas, por ganarse a las chinas, pues yo competía era porque yo llegaba sabiendo un poquito más que ellos y eso me lo permitía los libros.
Lo interesante.
Conté la historia larga, cortica. Entonces ahí les respondí. Ahí está.
Sí, y bueno, y cómo... Bueno, ya hablamos un poquito de la lectura y cómo fue el proceso para empezar a escribir.
Mira, eso nace, un buen lector, quiéralo o no, se hace un buen escritor, porque uno siente ganas de repetir a esos grandes que me están permitiendo a mí viajar. Yo quiero también pintar nuevos caminos. ¿Listo? Es como la cuestión, un buen profesional, un profesional que se sepa, que se guste, que se goce haciendo su profesión, tarde o temprano siente el deseo de enseñar. Esas son cosas, a mí mis estudiantes me dicen, profe, yo no me veo como profesor. Le digo, espere que empiece a madurar, empiece a gustar más su carrera y en algún momento le pica el enseñar. Eso pasa con la lectura, guste los libros, que en cualquier momento, puede ser hoy o mañana, tarde o temprano, empiezan a sentir las ganas de yo quiero escribir, yo quiero decir también como me lo decía este autor. Entonces de eso es la escritura es producto de una buena lectura.
Bueno, eso es un proceso, ¿no? Pero entonces también sabemos que Edbert dicta talleres, coloquios, básicamente sobre qué los hace, cómo llega a realizar este ejercicio. Y realmente, no sé si en algún momento fue penoso, pero la gran mayoría de las personas llegan a un punto donde viven el pánico escénico. ¿Y cómo llega Edbert a romper ese pánico?
Bueno, en todo ese caminar de reinventarme desde niño, de viajar con los libros, de conocer otras realidades, de marcar la diferencia con los demás, pues se va dando la cuestión en que se mete uno como en cosas muy agradables. Yo me acuerdo en ese tiempo que era ir a barrios populares a enseñar, a dar catequesis, a enfrentarme a niños. Yo me acuerdo que a la edad de 12 años, por allá en un barrio que se llama Tihuaqui, Juan José Rondón, uno dando catequesis y uno no sabía nada, realmente uno era bien brutico, pero uno sabía era que tenía un corazón grande y quería enseñar algo. Entonces ahí empezó pues como la cuestión de algo tengo para dar, y si no tengo pues me recreo y me aprendo, digámoslo así, para poder dar. Misionero por mucho tiempo en el Ariari, con los salesianos, formación en diferentes espacios. Entonces esa conexión entre querer conocer el mundo para darlo a conocer, entre gustar de los libros y empezar a gustar también de saber más, esa inquietud de saber más, lo lleva a uno a que se enfrente, ¿no? Se enfrente a decir algo y rompa ese temor de cómo voy a hablar, qué voy a decir, porque sí, siempre da miedo, pero ahí. Y ya son 19 años enfrentándonos a diferentes escenarios, con diferentes empresas. Tengo la fortuna en este momento de que he estado en gran parte del país, pero no conozco el país, porque llega uno en la noche, al día siguiente da la conferencia, luego el vuelo ya lo tiene un par de horas después de que termine la conferencia. Entonces les puedo enumerar todas las ciudades en las que he estado y los pueblos, pero son realmente pocos donde he conocido, donde he tenido la oportunidad, porque son viajes de trabajo. Pero es enseñando, es dando a conocer ideas sobre la sociedad, sobre los valores. Tengo un libro publicado sobre principios y valores, sobre el cooperativismo, es un tema que me encanta, me apasiona, soy enamorado de la economía solidaria. Y con ello he viajado, he permitido dar algo y me he divertido, bueno, eso me emociona eso.
Bueno, en estos momentos también tenemos aquí dos libros, dos de los libros que Edbert ha publicado. Ya él nos va a hablar un poco sobre ellos, pero quiero leer uno de los fragmentos. El libro se llama Palabras para divertir, pensar y suspirar, y se titula Bienaventuranzas de la Paz. Dice, bienaventuradas las personas que son capaces de pensar, crecer, amar y servir. Bienaventurados los hombres y las mujeres comprometidos y solidarios que trabajan por un ideal, porque ellos encontrarán la felicidad en lo que hacen. Bienaventuradas las personas de buen corazón que son capaces de corregir a quien se equivoca, porque enseñando aprenden aún más cómo construir una mejor sociedad. Edbert, ¿qué nos puede contar sobre este libro?
Bueno, hay algo curioso. Desde muy, muy joven, digamos que fui gomoso no solo de los libros, sino de guardar los escritos que me parecía que eran muy importantes. De ahí que mi biblioteca está rayada. Entonces uno lee y la gente dice, no hay que rayar los libros. Para mí ha sido bien importante, porque cuando hago una asesoría o algo, pues ya sé más o menos dónde están las ideas que necesito para argumentar lo que estoy diciendo. Pero en ese tiempo, a nosotros de niños nos daban unas fotocopias. Entonces uno iba a un encuentro, a un retiro, a un campamento, a un taller de liderazgo, y a uno le dan una fotocopia. Entonces yo era gomoso de coleccionar esas copias. En ese tiempo, pues sacar una fotocopia era costosísimo. En ese tiempo era difícil, bueno. Entonces yo tenía mis carpetas y las llamaba cuentos para pensar, lecturas para pensar, guías para pensar. Y con el tiempo empecé a crear mis propios cuentos. Entonces yo iba a dar una charla a jóvenes y en lugar de utilizar entonces, por decir en este caso, el evangelio para hablar de las bienaventuranzas, entonces yo decía, yo tengo que escribir mis propias bienaventuranzas, y esa era la fotocopia que le entregaba a mis jóvenes, a mis estudiantes. Aquí abro un paréntesis, es que tengo la fortuna de haber trabajado con todos los niveles. Yo he sido docente desde niños de primerito hasta universidad y dos bachillerato para adultos, y 2 años estuve trabajando con jóvenes farmacodependientes y drogadictos en Bogotá. Entonces me di a la tarea de torear todas las plazas. Y en esas plazas, digámoslo así, entonces llevaba las guías que recibí cuando niño, yo las guardaba. Y muchas empezaba yo a recrearlas o a escribir nuevas. Las fui guardando, y el año pasado, cuando arrancamos con esta locura de la editorial Libros para Pensar, que lleva el Para Pensar, que yo vengo manejando desde mucho tiempo atrás, pues dije, tengo que hacer una compilación de lo que a mí me parece más simpático de este caminar con los libros y con la lectura. Entonces, Palabras para Divertir, Pensar y Suspirar son unos escritos que nos permiten a nosotros pasar al rico, son cuentos cortos, que escribir cuento corto es más difícil que escribir una novela, eso siempre lo explico, la gente, ay, tan fácil, ¿no? Escribe un cuento y verá que es difícil. Y tengo algo de escritos analíticos que utilizo yo en mis conferencias sobre la familia, sobre conciencia social, sobre el servicio, etcétera. Y al final algo de verso, intentando ser poeta, ahí vamos caminando para eso.
Bueno, 8:13 de la noche en Hora Ciudad Cultura, hoy nos acompaña el señor Edber Augusto Delgado, una persona básicamente autodidacta que ha trabajado mucho en nutrir su pensamiento y que hoy nos está acompañando en Hora Ciudad. Para mí es muy grato poder tener personas que son adultos contemporáneos y que son tremendísimamente estudiados, son excelentes lectores, escritores, y me parece fundamental que nos dé consejos para que la juventud lea. Realmente la juventud ahora no lee, todo lo que leen son las noticias y publicaciones de Facebook, de Twitter, si lo tienen, el retweet, pero de ahí no pasa. Un niño de 13, 14 años no lee un libro, y si lee, compra el resumen literario en Panamericana y ya, hasta ahí llega su libro. Entonces, ¿cómo podríamos decirle a los niños, a los jóvenes, que incentiven ese gusto por la lectura y por la escritura?
Bien, para responder esa pregunta, yo primero quiero hablar de algo muy rápido. Resulta que hay un autor que a mí me encanta mucho, que se llama Justin Gardner, él es noruego. Es conocido a nivel mundial por un libro que se llama El Mundo de Sofía, que a muchos les dolía la cabeza leer ese libro tan grande.
Uy, sí.
Resulta que El Mundo de Sofía no es el único libro que este autor escribió, sino que escribió 13 libros, de los cuales yo he tenido la fortuna de leer más o menos 9. 8.5. Entonces es un autor que conozco, digamos que casi en su totalidad. Pero ¿por qué menciono este autor? Porque este autor en el Mundo de Sofía y en varios de sus libros nos vive llamando la atención a los jóvenes, viéndonos todavía jóvenes.
Adultos contemporáneos.
Resulta que nos llama la atención y nos dice que nosotros tenemos un mal, es que se nos ha olvidado y hemos perdido la capacidad de asombro. Asombrarse, mire, en este momento de tanta tecnología nos llama la atención el último celular, nos llama la atención un robot, nos llama la atención un computador, etcétera. Pero para asombrarse uno no necesita tecnología, la vida es de asombrarse uno, de ver una flor que nace, de ver un amanecer, de ver un niño jugando, eso es descubrir pequeños detalles. La vida son pequeños detalles, si yo lo digo, podríamos ahorita leer el prólogo de este libro, de La Máscara, donde yo digo que es un buen escritor. Y un buen escritor es aquel que amante los pequeños detalles. Pero entonces, para tu pregunta es que cuando uno tiene esas ganas de saber más, se asombra lo que pasa, ve los pequeños detalles, empieza a buscar formas para encontrar más elementos y respuestas. Y sin lugar a dudas, donde mejor se encuentran respuestas para todo lo que tenemos son los libros. Entonces hoy me dicen, no, pero es que yo leo en la pantalla. Sí, muy bien lo que está en internet, muy bien lo que vuela por ahí, pero qué rico cuando uno va a ser más calidosito, va más a la precisión, y eso está más en la fuente primaria, que es ese autor que se puso a escribir, que publicó, que sacó, y gozarse del papel, eso es una experiencia bien bonita. Entonces, si nosotros no tenemos esas ganas, ese deseo de saber más, y no nos asombramos con los pequeños detalles, la lectura no nos va a gustar. Es decir, todos los días yo tengo que levantarme y decir, hoy quiero aprender algo más, hoy quiero no morirme sabiendo lo mismo, ¿sí? Eso muchos jóvenes ya no lo tienen. Es decir, se contentan con tan poco, son casi que somos limosneros del saber, es decir, nos contentamos con las moneditas que nos da la sociedad, con las moneditas que da el Facebook, con las moneditas que ahora da el WhatsApp. Yo digo, no, porque no vamos a las riquezas, y las riquezas están en esos grandes textos, en esa literatura universal, en esos textos que son de autores que le pusieron el corazón. Entonces, yo diría, un paso, asombrémonos. Otro paso, queramos saber más. Y otro, dejemos de ser limosneros de conocimiento y seamos ambiciosos en el conocimiento. Saber mucho más y mejor.
Bueno, les voy a leer el prólogo que les mencionaba Edber, para que no queden como, ¿y cuál prólogo era? Dice, es un libro que se llama Después de la Máscara, de Fernando McLanil, y dice, siempre he pensado que para escribir bien es necesario ser amante de los pequeños detalles que son los que forman el maravilloso encanto de la vida. Si ser escritor es esto, Fernando es un excelente escritor porque con solo escucharlo, descubrimos su capacidad para observar y sentir todos los detalles, y cuando lo leemos corroboramos su gran sensibilidad narrativa y poética. Si disfrutar poesía es fantástico y retador, aún lo es más leer las líneas y entre las líneas que escribe este autor, ya que ocultan emociones que cuestionan nuestra maldad y nos llevan, paso a paso, a la esperanza de un mundo que puede ser mejor. Después de la Máscara es un ramillete de textos que estabilizan y desestabilizan nuestra cotidianidad y trasegar desentendido. Es una bitácora que nos invita a pensar y a pensarnos en la realidad oscura de quienes sufren en los caminos que han escogido o les tocó escoger.
Muy bien, como ven ahí en esos dos párrafos del prólogo que hicimos de un gran escritor de Cali, que se llama Fernando McLanil. Bueno, primero porque es el segundo prólogo que yo hago en mi vida, y escribir un prólogo tiene su encanto también. Pero también de un autor grande como él, y quise ahí sintetizar lo que significa escribir. Y como un buen escritor es amante de los pequeños detalles. Es más, yo siempre digo, tú te enamoraste de tu esposo, de tu novio, te enamoras de tus amigos, de tus compañeros, de tu trabajo, por los pequeños detalles, no por los grandes detalles. Los grandes detalles acompañan la vida y la hacen, pero realmente quienes la hacen más bella son los pequeños detalles. Entonces, un escritor que no sepa capturar pequeños detalles no es buen escritor. Más, y para ser poeta, sí que más. Son pequeños detalles.
Sí, bueno. Realmente se necesita una musa tremenda, independientemente de la que sea. Y hay algo que definitivamente tiene que marcar la vida de la gente para poder hacer esto, y es la inspiración. Y creo que esa inspiración viene de esos detalles de los que menciona Edber. Pero bueno, ya entrando en detalle, los libros de los que les hemos hablado desde la editorial Libros para Pensar. Edber, como les decíamos, es el director, y una de las funciones o una de las cosas que ellos hacen es orientar a las personas, a todas aquellas personas que quieran publicar sus libros. Edber, bueno, cuéntenos primero por qué la editorial se llama Libros para Pensar y cómo es ese proceso que ustedes tienen con las personas que desean publicar sus libros.
Ya les anticipé algo, yo desde hace un par de años vengo guardando todo el Para Pensar, y eso hace parte, el Para Pensar, de una reflexión que he hecho desde muy joven y que está en mi primer libro, que se llama La Cima de la Montaña de los Dioses. Yo creo que hay que leer muchísimo ese libro y analizarlo y comprenderlo para entender,
desmenuzarlo, diría nuestro querido maestro.
Desbaratarlo. Para nosotros saber qué es lo que anda por ahí en la cabeza de Edber durante estos últimos 19 años. Entonces resulta que hay un ejercicio en el que me pongo a reflexionar sobre qué es primero, si amar, pensar, creer, servir. Entonces hago todo ese juego de palabras, lo he hecho en varias ciudades cuando doy las conferencias. Casi siempre la gente me dice que primero es amar. ¿sí? Y tienen todas sus justificaciones, pues somos una cultura judeocristiana, entonces es muy fácil que digamos que el amor, porque Dios es amor, Jesús es amor, etcétera, etcétera. Pero resulta que en los análisis que se van haciendo, muy influenciado por los diferentes filósofos, por el racionalismo, por toda la tendencia que nosotros vamos teniendo en las escuelas, en las épocas, empiezo yo a mirar que pensar para mí es primero. Tú te enamoras de un trabajo, te enamoras de la vida, primero empiezas a pensar en ese alguien o en eso. Empiezas un ejercicio de pensar. De tanto pensar, tú empiezas a creer en esa persona, ¿sí? Empiezas a creer que ese es el trabajo, que ese es el camino, empiezas a creer que esa es la casa que voy a comprar, que esa es la ropa que quiero. El segundo paso es creo en eso. Y tercero, empiezas a amar a esa persona, a esa cosa, a esa situación. Y de amar, hacemos el ejercicio de la mamá, que la mamá es el mejor testimonio de amor porque está continuamente en servicio. La mamá es 100% servicio. ¿Por qué nuestra mamá nos ama? No porque nos dice que nos ama, sino porque está al 100% al servicio de nosotros. Entonces, primero pensamos, segundo creemos, tercero amamos y cuarto servimos. Y después de servir, trascendemos, que es la tarea que tenemos todos. Es decir, de pasar por este mundo dejando huella y no pasando en que se murió y cómo se llamaba, no sé. ¿Sí? Vinimos acá a seguir viviendo. Entonces, en ese ejercicio, lo uno, con esa reflexión que hago, que está muy planteada en la cima de la montaña de los dioses, también con algo que es lógico. Ustedes se dan cuenta que muchas veces hay personas que crecen económicamente, tienen casa, tienen carro, tienen cantidad de cosas, pero uno las sigue viendo en una condición diferente a cuando no tenían plata, es decir, como que la plata no los hizo mejores. Entonces uno dice, realmente la prosperidad y el cambio social no está en la plata, sino está es en la forma de pensar. Uno ve personas que de pronto no tienen la riqueza, no tienen las comodidades, pero su forma de pensar es diferente de vivir en la escasez, de vivir en la quejadera, de vivir en la minucia, etcétera, etcétera. De ahí que decimos que la sociedad cambia cuando la gente cambia su forma de pensar. Entonces viene una respuesta para eso. Para no alargar el cuento, que viene toda la justificación y que habría que leer el libro La cima de la montaña de los dioses, que es muy bueno. Resulta que desde el año 2008 vengo manejando una marca que se llama Coloquios para Pensar. Con esas que yo viajo, doy las conferencias, doy los talleres, en las redes sociales me conocían más y aún mucha gente me conoce más como Coloquios para Pensar que como Edward Delgado. Entonces, en el proyecto de Coloquios para Pensar, estaba el proyecto de que en el 2021 yo tenía que tener una editorial. ¿Y por qué tener una editorial? Porque cuando yo saqué mi primer libro, que fue La cima de la montaña de los dioses, me encontré con una supuesta editorial, que resultó siendo una empresa impresora. En Colombia somos expertos en llamar las cosas y decir que somos lo que no somos. Acá en Colombia decimos que somos papás y no somos papás. Decimos que somos políticos y no somos políticos. Somos más bien politiqueros, que es una cosa totalmente diferente. Decimos que somos honestos, pero nos robamos los 100 pesos. Decimos que nos falseamos. Así muchas empresas en Colombia y pasa en el mundo editorial. Y acá viene una crítica y una pelea que tengo. Muchas editoriales en Colombia son esas empresas impresoras. Me pasó a mí con ese libro, se lo llevé a la supuesta editorial y lo único que hizo esa editorial fue coger y diseñarlo e imprimirlo y me mandaron el libro. Y una editorial es mucho más que papel. Una editorial es un acompañamiento integral, una editorial es escuchar al autor, una editorial es leer la obra, desmenuzar la obra, decirle al autor, mira por dónde podemos caminar para que esa obra realmente diga muchas cosas. Entonces, en ese ejercicio, se dio la oportunidad que antes del tiempo presupuestado, que era el 2021, arrancamos en el 2017 con la editorial, nosotros cumplimos un año en pocos días, y resulta que nos ha ido muy bien. ¿Y por qué nos ha ido bien? Porque desde el principio dijimos, vamos a hacer editorial, pero vamos a ser coherentes con lo que decimos ser. En este momento recibimos las obras, las leemos, las analizamos, las corregimos, se hace corrección de estilo, ortografía, luego se hace un acompañamiento en todo lo que tiene que ver pues en mejora del contenido, se hace el diseño y la diagramación. Ahorita estamos buscando que cada libro tenga su propia portada, una obra de arte, en estos no, los primeros no, pero en este sí empezamos, que la obra de arte con la que se presenta el libro también diga mucho, y luego viene ya lo que hacen esas otras supuestas editoriales, que es el trabajo con el papel. Y una vez terminado el libro, entregado al autor, que es muy emotivo cuando le entregamos las obras a los autores, porque eso es como un primer hijo, es una emoción muy grande. Lo he vivido yo y me gusta cuando mis escritores lo sienten, esa emotividad de recibir su libro. Pues viene un acompañamiento continuo de vender al autor y vender la obra. Somos una editorial pequeña, independiente, pero con sueños grandes. Acá en Colombia, los festivales que hacen de cultura y de libros son para los grandes, y los grandes muchas veces son los que tienen apellido Abolengo Plata. Nosotros soñamos con hacer eventos donde resaltemos a escritores que con las uñas han hecho obras grandes, como Alirio Pesca, que escribió De la mano del niño, que lo tenemos acá, un libro de crónicas muy bueno. Gustavo Nova, que escribió este libro sobre el Papa Francisco. Tenemos por acá a María Ana, que eso es una historia muy bonita, porque esta señora es de un pueblo que se llama Guapi, Cauca, donde no llega el Estado, donde la forma para llegar allá es por avioneta o por mar. Esto es del Cauca, es un pueblo del Cauca. En diciembre estuvimos allá, le entregamos la obra en sus manos, fue la primera vez que ella recibió su obra. Hicimos un conversatorio de poesía y se hizo el lanzamiento. La editorial Para Pensar llegó allá, a ese pueblo, y le dijo a la autora: mira, tú vales porque haber escrito esto es muy importante. Para nosotros es muy importante Jorge, el padre Jorge Elías Echeverría, que escribe este libro sobre este obispo que lo mató el Ejército de Liberación Nacional, con mucho miedo de publicar este libro, porque él decía: ¿qué tal nos metamos en problemas, no? Él cuenta la vida de Monseñor, que lo beatificó el Papa Francisco, en forma de verso. Todo ese verso cuenta la biografía de él. ¿Cómo no destacar este autor cuando las grandes editoriales lo miran como escritores de segunda? ¿Y cómo no resaltar un escritor como Maclanil? Excelente, ha escrito 5 libros de poesía, 3 novelas, 2 de ensayo, y es la primera vez en su vida que una editorial lo coge en serio y lo acompaña, y está muy emocional. Recordamos un libro también que se llama Añoranzas, de la autora Janet Moreno, un libro muy bonito de escritos de vida, de poesía. Entonces son nuestros escritores y por ellos trabajamos todos los días, a ellos los ofrecemos. Como nos recordará Harold Camargo, que escribió una novela juvenil que se llama A Través del Reflejo. Entonces son nuestros escritores, en ellos creemos, por ellos trabajamos, hacemos una cantidad de cosas, viajamos por todo el país y venimos acá a las emisoras pues a hablar de ellos. Son grandes, son Gabos, son Mario Mendoza, son Justin Gardner, son José Saramago, pero en versión pequeña, pero son grandes como ellos.
Bueno, Edber, 8:29 de la noche en Hora Ciudad. Yo me tomé el atrevimiento de encontrar un poema. Tengo un alma medianamente poética y me encontré en la página 57 unos bellos párrafos. Les voy a leer a todos nuestros queridos oyentes. ¿Qué dicen tus ojos? No lo sé. ¿Serán suspiros? ¿Serán verdades? ¿Serán mentiras? No lo sé. ¿Qué dicen tus ojos cuando me miran? No lo sé. ¿Serán palabras? ¿Serán poemas? ¿Serán calumnias? No lo sé. ¿Qué dicen tus ojos cuando miran a los míos? No lo sé. ¿Serán canciones? ¿Serán alegrías? ¿Serán tristezas? No lo sé. Solo sé que los míos quieren mirar esos suspiros, esas palabras, esas canciones. Porque solo esos, tus ojos, dicen lo que yo no sé. Hágame el favor.
Tremendo. Nos ha llegado al alma. 8:30 minutos, vamos con nuestra periodista Sandra Reynoso, quien tiene la voz del oyente preparada para nuestro programa.
Para Hora Ciudad habla Sandra Reynoso. El día de hoy vamos a preguntarle a la comunidad qué opina sobre el tema de libros para pensar. Nos encontramos con el señor Carlos Calderón en la localidad de Rafael Uribe. Buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes.
Por favor, cuéntenos un poco sobre el tema de libros para pensar.
Bueno, hay que analizar primero, todo libro pues debe ser ese objetivo, que nos ponga a pensar, ya sea de una manera lúdica, si es de aventuras, si es ya académico, pues que nos llene la parte desde luego del conocimiento, pero también hay que mirar que todo libro debe enriquecer nuestra vida.
¿Qué tanto nos permite un libro pensar o llegar más allá de pronto de nuestros conocimientos?
Alguien dice por ahí que alguien que lee un libro no vuelve a ser el mismo, que es un eslogan de uno de los programas que hay, de los pocos, por no decir el único que hay en la radio, al menos en la radio tradicional. Todo libro, sin lugar a dudas, aporta, enriquece, ya sea en su medio narrativo, pero especialmente es los ojos que tiene el lector también, porque ese le aporta el autor. El escritor llena, da su conocimiento, su entendimiento, su narrativa. Lo fantástico de los libros es que la persona le coloca la imaginación. Entonces pone a pensar Y la imaginación es parte de ese sentimiento del pensamiento.
Hola a todos y todas, mi nombre es Janet Medina. Los libros para pensar me hacen volar, me hacen ir a mundos diferentes, me hacen viajar sin moverme del lugar donde estoy, me hacen abrir los ojos frente a diferentes panoramas, me hacen descubrir nuevas opiniones.
Hola a todos y a todas, me llamo Sergio Pérez, soy promotor de lectura y los libros para pensar me hacen sentir libertad, destreza, me liberan de ciertas cargas emocionales que tengo y nada, sigan leyendo.
Esta fue una nota de Sandra Reynoso para Hora Ciudad de Uniminuto Radio.
Bueno, ahí escuchamos a varios de nuestros oyentes dándonos un poco su concepto de lo que para ellos son libros para pensar, pero vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos.
¿Que una ingeniería era un reto demasiado grande? Pues sí, hoy inicia mi primer gran proyecto.
¿Que ser independiente no era para mí? Sí, mi negocio ya tiene su segunda sucursal.
¿Que si mi futuro estaba en un programa tecnológico? Claro que sí. Y gracias a él, hoy tengo mi primer empleo.
¿Que si un posgrado era demasiado ambicioso? Sí. Y gracias a él, obtuve mi primer ascenso.
¿Que si podría vivir de mi pasión por enseñar?
Claro que sí. Hoy se gradúa mi primer grupo de estudiantes.
¿Que no tendría tiempo de trabajar y estudiar? Pues sí, y mi app ya tiene 1 millón de descargas.
Uniminuto, un sí para tus metas, un sí para tus logros.
Regálate un minuto para prevenir la hepatitis C.
Las relaciones sexuales desprotegidas son vías para la transmisión de la hepatitis C. Cuida tu salud sexual y tu bienestar. Utiliza siempre el preservativo.
Que no te sorprenda la hepatitis C. Regálate un minuto.
Invitamos a los grupos constituidos, personas jurídicas nacionales, casas productoras, canales públicos, locales y comunitarios sin ánimo de lucro para que participen de la beca de creación y producción de series de microprogramas de no ficción para televisión dirigida a audiencia infantil entre 7 y 10 años, con énfasis en fomento a la participación. Apertura del 2 de enero al 16 de marzo. Consulte los términos y condiciones en www.mincultura.gov.co.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí, Uniminuto Radio.
De la noche y volvemos aquí a nuestro programa Hora Ciudad Cultura. Estamos con Edber Delgado, director de la editorial Libros para Pensar. Bueno, escuchábamos a nuestros oyentes hablando un poco sobre lo que para ellos representa Libros para Pensar y hablábamos aquí en la mesa hace un momento y hay dos frases que nos marcaron. No sé si Edber quiera compartírnoslas, que nos estaba hablando un poco de eso.
Bueno, el primer oyente decía que definitivamente todo libro tiene que invitar a pensar. Efectivamente estamos en eso. Nosotros dijimos una editorial, como un proyecto cuando era coloquios, es que todo lo que digamos sea una excusa para que la gente tenga mejores herramientas para pensar mejor, porque quien piensa mejor, vive mejor, actúa mejor, ¿listo? Entonces todo libro necesariamente hace eso. Nosotros en la editorial ponemos tres elementos para que un libro sea bueno y son los tres elementos de la buena radio. Para aquí, para el programa Hora Ciudad Cultura. Yo he hecho radio, San Pablo Radio, bueno, en otras emisoras, en Encuentro Radio. Yo soy el fundador de la emisora de Copy Drogas, que se llama Copy Radio, hace 5 años. Ahorita en Madrid cumplimos 5 años y esa emisora la fundé yo. Entonces, gomoso también de la radio, es otra faceta y me encanta. Estar aquí para mí es emocionante. Resulta que en la buena radio tiene que siempre lo que uno está diciendo informe, es decir, decir algo. Segundo, que divierta. Y divertir no es contar un chiste, divertir es que lo que yo estoy diciendo llame la atención. Espero haberlo cumplido hoy. Y tercero, que lo que uno diga forme. Y eso es de responsabilidad para ustedes que son comunicadoras y para todos los jóvenes que nos están escuchando. La responsabilidad en los radios, en los medios de comunicación es muy grande. Y no tenemos que pasar solo por divertines como pasa en la radio popular y comercial, sino que tenemos que pensar que lo que estemos diciendo a la gente le permita para ser mejor ser humano. Entonces es informar, divertir y formar. Entonces esos tres elementos le decimos a nuestros escritores, procure que sus libros informen, formen y diviertan. Esos son los requisitos. Y cuando eso lo cumplimos, pues estamos haciendo un digamos que un amasijo bien interesante porque la persona tiene elementos para ser un mejor ser humano. ¿Listo? El segundo oyente dijo que quien lee un libro no vuelve a ser igual. Eso lo dice un programa cultural muy bueno, donde también nos entrevistaron y definitivamente estamos en sintonía. Mire, un día llegamos a una emisora, a Todelar Radio, donde continuamente vamos, y en Todelar llegó y nos dijo, el director dijo, bueno, ¿y por qué Libros para Pensar? Entonces yo le dije, nosotros somos editorial Libros para Pensar, porque quien lee un libro no vuelve a ser igual. 2 meses después, este director, con quien estamos ahorita escribiendo un libro que se va a lanzar ahorita a finales de febrero, y ustedes van a estar en ese lanzamiento, llega y nos dice, me dice, mire Edward, hace 2 meses cuando usted fue a las cabinas de Todelar, yo estuve a punto de burlármele en la cara. Es un tipo muy irreverente. Entonces dijo, porque eso es que quien lee un libro no vuelve a ser igual, yo le iba a decir que pura carreta, pero ahorita que estoy cogiendo hábitos de lectura y que me está gustando los libros, comprendo que eso es verdad. Entonces, menos mal que no me burlé hace 2 meses porque si no lo hubiera embarrado. Quien lee un libro no vuelve a ser igual. La lectura transforma vidas. Entonces, muy cierto lo que dijo el oyente. Y con esas sintonías que trabajamos en la editorial Libros para Pensar.
Qué bueno, Edver. Bueno, él también quiere leernos uno de los fragmentos o capítulos del libro Después de la Máscara. Entonces, Edver, el tiempo es suyo.
Bueno, para Fernando, que nos está escuchando allá en Cali, porque tenemos a todos los oyentes conectados, quiero leer algo que realmente me ha encantado, y es una historia de un padre que pierde a su hijo de 11 añitos en un accidente. Este padre fue padre y madre porque su mujer se le fue para España con la idea de que se iba y después venía por ellos, y cuando llegó a España se enamoró y se olvidó de que tenía esposo y que tenía hijo. Es una historia muy triste, y este hombre supo entregar el corazón, y este poema McLanil lo hizo pensando en ese señor y sintetizando el amor de un padre por su hijo. Y dice, espero McLanil que no me equivoque al leer. Un padre ante una foto. Me lo entregaron en las manos como se entrega un pajarito que está a punto de volar. Llegó a mi vida con una rosa en su sonrisa. Lo perseguían sus juguetes, sus amigos y sus trompos. Y un balón le señalaba el lugar en el que vivían mis besos. Cuando jugábamos era fácil encontrarlo, porque no tenía otro lugar que mi corazón para esconderse. Se sentaba conmigo en los parques y me preguntaba muchas cosas sobre los pájaros. Cada mañana se bañaba con el agua de mi abrazo y se vestía ante el espejo de mis ojos. El beso del sol sobre la cabeza me lo dio cuando lo llevaba en hombros por la calle. Hablamos y reímos con payasos. Recogimos hojarascas para hacer las tareas. Señalamos montañas, ríos y números con 1000 lápices y le devolvimos el nombre a las cosas perdidas que nos encontrábamos bajo la lluvia. Cuando dormía conmigo, se burlaba de la oscuridad del cuarto, porque para él siempre fue un sol palpitando en sus caricias. Atrapaba mariposas al contarme sus sueños, y yo las recogía y las guardaba en mis bolsillos. Un día me preguntó por su madre. Yo le conté la fábula que me inventé para perdonar la mía, y desde entonces se quedó alumbrando mis secretos con la antorcha del perdón. En su sangre tenía la misteriosa herida de los claveles, y en todo su cuerpo la señal que emite un árbol para que lo encuentre la primavera. Un montón de luciérnagas en su pecho agritaban la oscuridad del cuarto cuando lo llevaba a la cama, y también tenía en sus manos el aplauso de la Biblia. Sabía besar las cucharas mientras comía. Corrimos juntos para no llegar tarde a la escuela y también elevamos cometas. Un día le dije que lo amaba y me creyó. También prometió amarme por siempre. Ayer fui a dejarle flores.
Wow. Bueno, hemos quedado sin palabras en Hora Ciudad Cultura. Tremendo, tremendo relato. Y de verdad que nos pone en el proceso de que así como hay mujeres que sacan adelante un hijo, también hay hombres que sacan adelante un hijo y que pueden amar, y su vida está en torno a el aplauso, gira en torno a su hijo. De verdad que muy lindo, y se notaba el sentimiento de ver esa cosa que sale del alma y que no sabemos muchos expresar. Yo quedé atónita, de verdad, Emily. Wow.
Yo quiero decir algo ahí, es que cómo no sacar a la luz estos hombres que escriben estas cosas tan bellas. Cómo no sacar a la luz a nuestros escritores si detrás de ellos hay historias de vida, historias llenas de pequeños detalles. Entonces, como editorial nos hemos propuesto apostarle a eso. Por eso vivimos, por eso todos los días nos reinventamos, hemos tenido un crecimiento muy bendecido. Nos propusimos en nuestro primer año publicar un libro mensual y terminamos nuestros primeros 10 meses en diciembre. Terminamos 10 meses con 14 publicaciones. Publicaciones para niños, tenemos una cartilla para colorear ahorita que llega la Semana Santa, para que los niños, jugando y recreando y haciendo cantidad de actividades didácticas, pues aprendan lo que es la vida de Jesús, que también pues nosotros somos de principios y valores católicos. Independiente de eso, la editorial es de mente abierta. Tenemos un libro muy bueno que se me pasó, qué pena, que es el pastor Alejandro Huascas. Él es de Cúcuta, escribió un libro sobre emprendimiento, y emprendimiento también es un tema que manejamos mucho en la empresa con mi compañero que se llama Rafael Riveros. Que yo tengo que aclarar una cosa acá: ustedes han dicho que yo soy el director de la editorial, más bien yo soy el soñador en la editorial y muchas cosas, pero en la cabeza de la editorial es Rafael Riveros, que nos acompaña acá. Entonces soy más bien el loco que soñó esta cosa y que la he ido sacando adelante con el trabajo de él y con el trabajo de 34 personas que hacen parte de una u otra forma de la editorial.
Bueno, Rafael también nos acompaña esta noche, los saludamos aquí en la mesa de trabajo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, es importantísimo para nuestros oyentes, Edver, ¿dónde consiguen los libros?
Ah, bueno, ya hice una crítica, y una crítica fuerte sobre las editoriales. Por favor, editoriales, si dicen que son editoriales, tengan editor, porque es que es editorial sin editor es como panadería sin panadero.
Y sin, ¿sí?, pan.
Y mira que la tarea que yo he asumido durante ese primer año de existencia de la editorial Libros para Pensar es el de editor. Entonces todos los libros han estado por ahí, ustedes ven. Ya para este año va a estar dedicado más a la lectura, análisis de obras y a la escritura, porque hay autores que nos piden ayudar a complementar las obras. Entonces ya tenemos dos personas que van a estar asumiendo el papel que yo asumí el año pasado, porque ha crecido mucho el proyecto. Bueno, los libros, para conseguirlos pasa algo curioso, y volvemos a la historia de la cima de la montaña de los dioses. El libro sale hace 6 años, en julio del 2012, y resulta que empiezo yo a golpear puertas de las grandes librerías del país, y las grandes librerías de Colombia no le reciben las obras a los autores. El autor tiene que entregársela a una empresa distribuidora de libros. Esa empresa distribuidora se queda con el 60% del valor del libro y se lo entrega a la librería para que la librería se gane otro tanto. Quiere decir que esa obra mía, La Cima de la Montaña de los Dioses, que vale 25 mil pesos, que 25 mil pesos son simbólicos para todo el corazón que se le metió, fue una obra que duré 12 años escribiéndola. Entonces, la distribuidora, que son muchas en Colombia, me entrega a mí solo 6 mil pesos. Ellos, a 25 mil pesos, se lo pone a la librería para que la librería lo venda más o menos en 42 mil pesos. No tiene que ser uno matemático para ver que en Colombia esto es muy injusto, que quienes más ganan son los que menos hacen y los que nos hemos gastado horas capturando detalles para saberlos decir en un libro, somos los que menos ganamos. Hemos como editorial hablado con estas librerías, venga, ayúdenos, comercialicen esos libros de autores nuevos, y hasta nos han dicho, es que esos son libros de ego, y de una forma muy grosera. Es decir, que son autores que escriben solo por llenar su ego de que publicaron algo, y no es así. No es así porque las obras han sido revisadas con seriedad, han sido mejoradas, hay una responsabilidad. Entonces, ¿qué hemos optado? Los libros los estamos distribuyendo a nivel nacional por librerías independientes, librerías pequeñas. Tenemos unas en Cúcuta, en Bucaramanga, en Pereira, en Girardot, en Cali, aquí en Bogotá. Librerías que apoyan a esta gente que con las uñas está haciendo mucho, ¿sí? Y tenemos una alianza con Dislectura, con el señor Pedro Gualteros, que viaja por todo el país llevando cultura a buen precio. Y en este momento tenemos dos ferias acá en Bogotá. Estamos en ferias en el Centro Comercial Calima, termina el domingo, una feria donde el libro más caro vale 20 mil pesos y son libros de todas las editoriales del mundo, de muy buena calidad, pero a buen precio, a precio que realmente es justo para el lector. Y tenemos una feria que va a acabar, la de Calima se acaba el 17 de febrero y que es en la 19 con 30 acá en Bogotá. Y estamos en otra feria en el Centro Comercial Plaza Central, que va hasta este domingo, es mucho más grande, en el primer piso de este centro comercial, lo mismo, libros, se llama el Gran Aulet del Libro, o Gran Concierto de Libros. Con Dislectura viajamos por todo el país llevando nuestros libros y los libros que tienen ellos, promocionando a los autores, promocionando la cultura, a buen precio.
Bueno, qué bueno, ahí ya nuestros oyentes pues tienen la información para poder conseguir los libros. Y pues también como dos detalles muy importantes, Edward, que sería bueno que le contara a las personas que nos escuchan, es cómo pueden llegar a ustedes aquellas personas que dicen en estos momentos, yo tengo ideas, quiero escribir un libro, pero no sé cómo. A veces uno entra en crisis creativa.
El miedo del ajo en blanco.
Correcto.
Ese monstruo que ataca.
Sí,
Dios. Lo he sentido tantas veces.
Bueno, lo más difícil es escribir la primera palabra. Sí. ¿Cómo hacen para llegar a ustedes, para encontrarlos? ¿Y cómo están ustedes en redes sociales para que los puedan buscar?
Bueno, estamos en la página librosparapensar.com. Librosparapensar.com está la página. En Facebook nos consiguen como Libros para Pensar, nos consiguen como Editorial Libros para Pensar. La página, ahí el perfil, Libros para Pensar y Editorial Libros para Pensar. En Twitter creo que es Libros Pensar, sí, creo que el Libros para Pensar, ya les voy a aclarar, creo que en uno de los separadores están todas las redes sociales. Editorial Pensar. Bien, ¿qué hacemos nosotros? Cuando alguien quiere o tiene una idea de escribir, nos gusta escucharlos. Ayer escuché dos chicas muy jóvenes con el miedo de mostrarme lo que tenían, ¿no? Romper ese miedo de mostrar lo que uno escribe. Cogemos las obras, las leemos, hay un análisis de obra donde se le entrega al autor un diagnóstico de qué necesita la obra. A partir de ese diagnóstico el autor la revisa, la mejora, nos la entrega y ya va para ya sea corrección de ortografía o ya sea corrección de estilo o ampliación y acompañamiento en el contenido. Una vez se hace eso, entonces ya viene el proceso pues, de diagramación y luego de impresión y todo eso. Pero una cosa que tenemos también y que nos ha dado buen resultado es hacer las cosas bien. Hacerlas con amor, hacerlas con pasión. Segundo, respetar a esta gente que escribe, escucharlas, entenderlas. Yo tengo que escuchar a mis escritores para ser capaz de ayudarles a mejorar la obra. Tengo que conocerlos a ellos. Eso no es un ejercicio de que me mandó la obra por internet y chao. No, hay momentos en que yo me tengo que sentar con ellos, hablar con ellos. Para eso existen formas virtuales, pero tengo que conocer qué piensa el autor para ayudarle que su obra deje ver mucho de lo que su corazón y su mente tienen. Entonces, que se acerquen a nosotros. El teléfono de la editorial es 316-238-2656. 316-238-2656. Tenemos también ahí una conexión con WhatsApp, con la gente que quiere conocer más de la editorial y todo, que es el WhatsApp 315-837-0584. 315-837-0584. Visiten nuestra página, háganse amigos de nuestras redes sociales, díganle me gusta todo. Ahora vamos a empezar con el canal de YouTube, donde vamos a montar diálogos y conversatorios con todos nuestros escritores. Gente muy buena. Mire, tenemos unos escritores que uno, estas personas tan bonitas, decimos en una forma tierna.
Bueno, a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias por acompañarnos. A Edber, muchísimas gracias por estar en este espacio, por compartir con nosotros. Esperamos encontrarnos en otro espacio, incluso con otros libros. Muchísimas gracias. Esperamos que como editorial sigan creciendo. Y nada, nos despedimos en esta noche, nuestro primer programa de Hora Ciudad. Nos escuchamos el próximo martes a las 8 de la noche.
Bueno, muchísimas gracias. Yo les agradezco si me permiten venir en otras ocasiones con los escritores. Son personas muy, muy buenas que tienen mucho para decir y creo que permitiría para ese espacio cultural. Les agradezco la oportunidad que nos dieron y he tenido la oportunidad de escuchar la emisora y amigos que me dicen, no, esa emisora es muy buena, realmente es muy buena. Entonces los felicito que están haciendo un trabajo independiente muy interesante y sigan con esto, formando en valores, formando en principios.
Muchísimas gracias.